¿Cómo llegas al día de hoy? ¿Cómo llegas a este momento? ¿Cómo llegas al día de hoy? Hay muchas formas de llegar a este día. Algunos atravesamos esta pandemia, este nuevo comienzo, y atravesamos esta pandemia, o quizá atravesaste esta pandemia sintiéndote que todo fue bien, sintiéndote que la realidad, tu relación en tu casa estuvo increíble. Quizá llegas a este momento sintiéndote el esposo que siempre quisiste ser, la esposa que siempre quisiste ser. Quizá llegas sintiéndote que como hijo estuviste excelente en todo lo que hiciste. Quizá llegas diciendo, ahora soy un mejor padre, soy una mejor mamá, soy un mejor hijo. Y para muchos quizá hoy están aquí y están diciendo, yo estoy contento porque ahora soy un mejor cristiano. Si ese eres tú, te felicito, te envidio. Pero tristemente no es la realidad para muchos de nosotros. Llegar a un momento de este, de reinicio, te trae un sabor a muchas cosas. Para muchos es un sabor de derrota. Y mientras yo preparaba estas palabras, yo pensaba mucho en una película que quizás has visto, la película de Rocky, ¿se acuerdan de ella? Rocky en, no sé si es la 1 o la 26, pero por ahí. Pero después de 11 asaltos, Rocky está golpeado, abatido por este ruso inmenso y está a punto de perder. Yo me imagino que dentro de él hay pensamientos de qué humillación, me han golpeado y golpeado, ya no tengo fuerzas, me duele todo. Pero aún así, Rocky salió a darlo todo en el último round. Y para muchos es este sentimiento de llegar a la iglesia. Muchos me decían, ya que abra la iglesia, por favor. Y es como tener este sentimiento de que ya comience, de poder tener esperanza. Porque la realidad es que para muchos de nosotros, esta pandemia, aunque iniciamos, y yo te reto a que pienses, cuando iniciamos con los servicios en línea, quizá juntaste a toda la familia y dijeron, aquí vamos a estar cada semana y vamos a adorar como familia. Pero empezaron a pasar las semanas y de repente un domingo no te levantaste y ya no sucedió. Y empezamos a enfriarnos, comenzamos a dejar de darle la importancia. Es algo tan natural en el ser humano. Y llegamos a un punto donde empezamos a perder en más de una área de nuestra vida y empezamos a dejar de reconocer. Es increíble, pero hay estadísticas en Estados Unidos que dicen que arriba del 20% de las personas que antes de la pandemia asistían a la iglesia van a dejar de asistir ahora que retornamos. ¿Por qué? Porque encontraron que podían hacer otra cosa con su domingo. Porque resultó que no era tan importante la iglesia, no era tan importante o no era tan fuerte su devoción a Dios. Y para muchos llegamos a este punto sintiéndonos que no somos el esposo que debimos de ser durante la pandemia. No fuimos los hijos, no fuimos la esposa. Nuestro matrimonio, lejos de mejorar, quizá empeoró por la presión. Tantas áreas de nuestra vida que empiezan y que comienza a ser una fuente de dolor y que llegamos a un domingo donde nos podemos reunir y donde por fin podemos cantarle a Dios juntos. Pero hay un sentimiento de que algo faltó a lo largo de estos 6 meses. Hay un clamor dentro, oculto quizá, que ruega por un nuevo comienzo. Porque las cosas vuelvan a comenzar de nuevo, que tú puedas tener una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y yo hoy te quiero hablar de un nuevo comienzo. Hoy te quiero hablar de cómo Dios nos quiere dar una nueva oportunidad. Así que, ¿por qué por un momento no oramos? Ahí donde estás, cierra un momento tus ojos. Padre, te entregamos este tiempo. Espíritu Santo, yo te pido que tú muevas en cada corazón, en cada vida, trayendo una profunda convicción. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace muchos años, cuando tenía como 16 años, iba a cumplir 17 años. Esos 16, 17 años. Voy a contar la historia, no como en la primera reunión, porque aquí está mi esposa. Ah, no es cierto. Pero una mañana, sí estaba ahí atrás, estaba atrás de esa tele, me engañó. Cuando tenía esa edad, había un campamento. Yo vivía en la ciudad de Chihuahua y había un campamento que iban hacia la sierra, y era un campamento de muchas iglesias que todavía en la actualidad se hace en Tinajas. Y yo recuerdo que mi iglesia en esa precisa ocasión, ese año, no organizaron y nomás algunos pocos se fueron. Pues resulta que una señorita que me andaba ahí haciendo el intento, no pueden ver a alguien guapo porque luego, ¿verdad? Entonces, una señorita ahí se fue al campamento con las novias de dos de mis amigos. Y de repente, una mañana, nosotros estamos ahí y me hablan y hablamos, estamos ahí hablando en el patio de la casa de mi abuela, y me dicen, deberíamos de irnos. Y yo dije, qué buena idea. Y empecé a maquinar, ahí está el carro de mi tío no está, regresa hasta en la noche. Entonces puedo agarrar el carro de mi tío e irnos manejando, como ya estamos adultos, tenemos 16 años, yo era el grande, ellos tenían 15. Y que podemos manejar 3 horas, llegar y estar ahí, yo los llevo a que vean a sus novias, los cuido y luego nos regresamos en la noche sin problemas. Como joven así ves la vida, ¿verdad? No hay problema. Pues, ¿qué creen? Que agarro el carro, un Celebrity como del 89, los que se acuerdan, carro bajito, perfecto para ir a la sierra en tiempo de lluvias. Agarramos el carro y ahí voy en el carro con mis 3 amigos, todos en la flor de nuestra madurez, desbordando madurez. Y me acuerdo que voy manejando y vamos cotorreando y así, con la música a todo volumen, de alabanza y adoración a nuestro Señor, orando, y vamos ahí manejando, y de repente al chistosito de mi lado se le ocurre hacerle así al volante, no más, porque vamos a 100 kilómetros por hora, a ver qué pasa, y el carro se nos sale, lo alcanzo a regresar, casi nos volteamos, pierdo, y esa fue la primera llamada de atención. Le di un bachón a mi amigo. Tardamos, nos atascamos, nos pasó de todo, por fin llegamos, ya estaba oscureciendo, nomás llegamos y nos tuvimos que regresar. Y cuando venimos de regreso, voy pasando por la terracería en este carro bajito, cuando de repente oigo un golpe, ¡pac!, una piedra. Yo, con todo mi conocimiento mecánico, a mis 16 años, me bajo y veo que las llantas están llenas, digo, todo está bien, me subo al carro y agarramos carretera de regreso. Cuando faltan como media hora para llegar a Chihuahua, empiezo a ver que todos los carros a mi alrededor se me quedan viendo. Volteo para atrás y hay una nube blanca de humo atrás del carro. Los que saben de autos saben, desvielé el carro de mi tío. Yo no sabía, fíjense lo que me fui enterando. La parte de abajo de un carro tiene algo que se le llama el cárter, fíjense. Tiene, y el cárter, ahí se guarda todo el aceite del carro que utiliza para correr correctamente. Resulta que ese golpe con una piedra agujeró el cárter y todo el camino fue tirando el aceite, hasta que desvielé el carro. Cuando yo llegué, yo me acuerdo que llegué humillado, sintiéndome nada. dando disculpas, queriendo arreglar lo inarreglable. Y recuerdo que perdí todos mis privilegios, todos en la casa. Me dieron la regañada de mi vida, primero por poner en riesgo mi vida y la de otros, y luego hacer la tontería de todo lo demás. Y yo recuerdo que en mi mente a mis 16 años cruzaba esto: que pudiera regresar el tiempo. ¿Has estado en ese lugar donde dices que pudiera regresar el nada más mediodía? 12 horas los regreso y ya lo que me hubiera ahorrado. Pero no sucedió. Que pudiera regresar el tiempo, que pudiera tener la oportunidad de comenzar de nuevo, de volver a estar con mis amigos en ese lugar y decirles, no, porque qué si le pegamos con una piedra al carro y agujeramos el cárter y luego, ¿no es cierto? Esa misma sensación la volví a sentir más adelante en mi vida, cuando en mi primer año de casado, le levanté la voz a mi esposa y la lastimé. Y volví a sentir ese deseo de regresar el tiempo y armar de nuevo y poder reaccionar de una manera distinta. Eso mismo sentí la primera vez que le grité a mis hijos molesto. Y quería regresar el tiempo y volver a ese momento antes de gritarle y poderme haber controlado. Eso mismo he sentido muchas veces cuando le he fallado a Dios, cuando le he prometido que voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a actuar de esta manera, ya voy a leer la Biblia, ya voy a caminar, ya voy a controlar mi carácter, ya voy a ser más disciplinado, te lo prometo, Dios. Pero no sucede. Y cómo anhelo poder regresar el tiempo para poder comenzar de nuevo. La pregunta que yo te quiero hacer hoy es, ¿realmente puedes comenzar de nuevo? ¿Realmente existe una nueva oportunidad? Ahora, fíjate, tendemos a creer esto, que una nueva oportunidad es como si fuera una segunda oportunidad. ¿Cuántos casados, no levantes tu mano, pero cuántos casados han pedido una, dame una segunda oportunidad? Ya vamos como en la 2,643,000 más o menos, ¿no? Eso es lo que me platicó Daniel, lo saqué en base a su experiencia. Pero llevamos ya muchas, ¿cuál segunda oportunidad? No estoy hablando de que Dios nos dé una segunda, tercera, décima oportunidad. Estoy hablando de un nuevo comienzo, estoy hablando de realmente una nueva oportunidad en tus estudios, en tu matrimonio, con tus padres, en tu trabajo. ¿Existe realmente un nuevo comienzo? Isaías 43, uno de los versículos de la Biblia más famosos, más usados, dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Nueva traducción viviente, mismo versículo, me encanta. Dice, pero olvida todo eso, todo tu pasado. Ahorita vamos a ver qué es eso. Dice, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Todos nosotros hemos cometido errores en nuestra vida. Todos nosotros nos hemos equivocado. Eso no es nada nuevo. Yo no conozco a una persona que nunca haya tenido algo por qué arrepentirse, porque es parte de nuestra humanidad. Lo que sí, lo terrible de equivocarte es que permitimos que esos errores, grandes o pequeños, nos esclavicen. Lo terrible no es el equivocarte, sino el permitir que ese error, ya sea muy grande o muy pequeño, termine esclavizando tu vida a tal punto que terminamos viviendo la vida simplemente superviviendo como zombies, pasando de día a día sin disfrutar lo que Jesús nos dijo que podíamos disfrutar, la vida eterna, la vida abundante, la vida generosa que Él prometió para nosotros en Juan 10:10. Juan 10:10 dice: el propósito del ladrón es robar, matar, destruir. Y dice Jesús: pero yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿por qué como seguidores de Jesús no vivimos esa vida abundante? ¿Por qué muchas veces vivimos llenos de culpabilidad, lleno de dolor, lleno de no saber qué hacer? ¿Realmente existe un nuevo comienzo, una nueva oportunidad? ¿O estamos viviendo en base a nuestros errores pasados que traemos al presente en forma de condenación, en forma de tristeza de espíritu, en forma de depresión, en forma de ansiedad, en forma de estrés? Y eso no nos permite caminar. El Espíritu Santo me decía: estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. Y tú puedes decir: ¿cómo? Ve, estamos a una tercera parte de lo que cabe en este auditorio. Tenemos máscaras, no podemos cantar fuerte. Yo digo, estás cantando más fuerte para que superes la máscara. Pero, ¿dónde está? Dice: ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Yo creo que hay algo, dale un aplauso al Señor. Hoy te quiero hablar de tu pasado y voy a decir una cosa de tu pasado. Tu pasado está atrás de ti y Dios ya se ocupó de él si tú te arrepentiste. A Dios le interesa tu futuro. A Dios le interesa tu futuro. Vamos a hablar un poquito del contexto de lo que habló, de esto que habló Isaías. Isaías era el profeta para el pueblo de Israel en ese tiempo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba pasando por una época bien difícil, porque fíjate esto: Dios estaba castigando a su pueblo. Habían sido rebeldes, habían hecho muchas cosas mal. Y Dios está castigando. Pero llega este momento, capítulo 43 de Isaías, donde Dios quiere animar a su pueblo, donde les está diciendo: todo lo que han pasado tiene un propósito más adelante. A pesar de que estaban pasando tiempos duros, Dios les quería decir: no te he olvidado. Como a nosotros, hemos pasado tiempos duros. Quizás has perdido gente cercana a ti. Yo he perdido gente en estos últimos 6 meses que he amado mucho y que me ha dolido su pérdida. Pero sabes, Dios está por hacer algo nuevo. Y Dios lo que estaba tratando de hacer es recordándoles a su pueblo: a pesar de que el tiempo ha sido duro, viene algo nuevo y va a ser para mi gloria. Olvídense del pasado. Olvídense en el aspecto de que ya no te siga trayendo dolor, que ya no te siga marcando tu futuro. Israel estaba sin ánimo y vienen estas palabras de parte de Dios, diciéndoles: hay un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Y hoy yo te quiero hablar, si estás desanimado, si estás triste, si estás desolado, si estás temeroso, porque hay un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Y yo te quiero hablar de 5 actitudes que tenemos que tener para entrar en este nuevo comienzo. ¿Estás listo? La primera, ¿estás listo? Número 1. Deja las excusas. Y se me ocurrió una frase que sé no se les va a olvidar. ¿Están listos? Las excusas al excusado. ¿Está claro? Las excusas al excusado. Deja de poner excusas a tus fracasos. ¿Cómo nos gusta decir: es que no me fue bien porque? Y terminamos siendo esos que culpamos a otros constantemente. No terminamos la escuela por culpa de, Nos fue mal en el negocio por culpa de él. Nos fue mal en nuestro matrimonio. Nuestros hijos no funcionó por culpa de. Sabes, debemos dejar las excusas. En pocas palabras, debemos de dejar de vernos como víctimas de nuestras circunstancias. Nos encanta sentarnos en esta silla donde todos son culpables de lo que me pasa, menos yo. Nos encanta estar en ese lugar donde podemos apuntar con el dedo y decir, es que mi papá no hizo esto, es que mi mamá no hizo aquello, es que mis hijos no actuaron de esta manera, es que los pastores no me ayudaron, es que deja de poner excusas. Es que tú no sabes lo que me hicieron. Es que tú no sabes cómo me lastimaron. Es que tú no sabes. Yo te voy a decir algo que espero y se te quede grabado en tu corazón. Otras personas te pueden herir o dañar. Eso es obvio. Pero solo tú te puedes destruir. Otras personas te pueden causar daño, te pueden causar dolor. Pero cuando tú empiezas a utilizarlo para victimizarte, para ponerte del lado seguro y no tomar tu responsabilidad, lo único que estás haciendo es destruirte a ti mismo. Deja de culpar a otros. Si tú hoy vas a comenzar un nuevo comienzo, vas a tener un nuevo comienzo, vas a iniciar una nueva vida, es importante, deja de culpar a otros de tus circunstancias. Deja de culpar a otros. Fíjate lo que dice Proverbios 28:3. Dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. En pocas palabras, dice ahí, el que encubre su pecado, no quiere decir nada más que lo esconde. Otra manera de encubrir tu pecado es poniendo algo enfrente de él, diciendo, no es mi culpa. Mi matrimonio no funcionó por culpa de ella. Mi negocio no funcionó por esto. Mi matrimonio no está funcionando porque él se equivocó. Dice el que encubre, el que no confiesa, jamás va a prosperar. Para iniciar, para tener un nuevo comienzo, necesitamos confesar nuestra situación, hablarla y encontrar el perdón de Dios en todo esto. En pocas palabras, nos hace falta tomar responsabilidad por nuestros errores, por nuestra vida y nuestras circunstancias. Dejemos las excusas. Fíjate, Proverbios 27 dice, los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Ahora tendemos a pensar esta palabra integridad quiere decir que nunca te equivoques. No, de hecho, otra versión de la Biblia dice el que nunca falla. Y yo dije, ay, qué difícil nunca fallar. Pero la palabra en hebreo correcta es integridad. Alguien que es íntegro se equivoca, pero hace lo correcto para enmendar su error. Tenemos que ser íntegros, sin dobleces. Integridad no se refiere a que nunca te equivoques, se refiere a que vas a ser honesto en cómo estás llevando las cosas. Entonces, número uno, deja las excusas. Número dos, haz un inventario de tu vida. Haz un inventario de tu vida. Esto lo he encontrado una de las cosas más valiosas que yo puedo hacer en mi vida. Hacer un inventario de toda mi vida, experiencias pasadas. ¿Cuántas veces repetimos los mismos errores vez tras vez tras vez? Y hasta nos fijamos y decimos, uy, lo mejor que puedes hacer es sentarte y ver tu vida en el pasado y decir, me equivoqué porque tomé esta mala decisión y la he seguido tomando. Hacer un inventario de tu vida es aprender de tus errores pasados. Es aprender a no tropezar con la misma piedra. Es aprender, Dios me va a utilizar y Él va a utilizar mis experiencias del pasado porque aprendo de ellas. Él va a utilizar mis experiencias espirituales del pasado. ¿Por qué? Porque son las que han marcado mi vida. Y Él, aunque ahorita te parezca inconcebible, Él va a utilizar tus experiencias dolorosas de tu pasado. Él puede utilizar un divorcio, la pérdida de un hijo, la pérdida de un familiar. Él puede utilizar experiencias que te han marcado la vida para que puedas tener un nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Número uno, deja las excusas. Número dos, haz un inventario de tu vida. Número tres, actúa en fe. Número tres, actúa en fe. La Biblia enseña en más de un lugar que la clave para un cristiano es creer. Es la fe. ¿Cuántas veces simplemente no creemos lo que la Biblia habla de nosotros? Fíjate lo que dice Jesús hablándole a un ciego en Mateo 9:29. Dijo lo siguiente: entonces él le tocó a los ojos y le dijo, debido a su fe, así se hará. Jesús sanó a una persona porque esa persona creyó. ¿Cuántas veces Dios nos ofrece un nuevo comienzo? Dios nos dice, olvídate de las cosas pasadas, pero no creemos lo que Dios dice. Preferimos creer, no, es que yo así soy. Es que estoy salado. ¿Cuántos se han dicho a sí mismo? No, es que yo estoy bien salado. No, voy a iniciar un negocio y me voy a quebrar porque siempre he quebrado. ¿Cuántas veces nos hablamos nosotros mismos de esta manera? Y se nos olvida lo que Dios dice de nosotros, que eres más que vencedor, que eres hijo suyo, que Él está contigo, que su presencia te acompaña donde quiera que vayas. La pregunta esta mañana es, ¿qué esperas de tu vida? ¿Qué es lo que tú has esperado de tu vida y qué has creído que tu vida va a llegar a ser? Porque muchos creemos más lo que una persona en autoridad nos dijo hace años atrás, que lo que dice esta preciosa palabra de ti y de mí. Debemos de empezar a tener fe. Debemos empezar a tener fe. ¿Sabes? Hoy en día, a causa del COVID, muchos están viviendo en temor. Hay muchos que están envueltos, inmersos en una alberca que los supera de temor. Y no estoy hablando que no tenemos que ser precavidos, usar cubrebocas, cuidarnos si eres vulnerable o si tienes diabetes. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser sabios y prudentes. Pero no podemos permitir que el temor nos aprisione. Porque el temor es una prisión que destruye. ¿Sabes? A causa del temor, toda la generación de Moisés murió en el desierto. A causa del temor, toda la generación de Moisés, porque el temor no es otra cosa que decir, mis enemigos son más grandes que tú, Dios. Y eso es un insulto para Dios. ¿Sabes? La pandemia, el COVID, no es más grande que nuestro Dios. Él nos quiere enseñar algo por medio de esta pandemia. Y yo puedo pensar mil y un retos que Dios me deja a raíz de esta pandemia. Uno que después hablaremos mi esposa y yo más abundantemente, pero es nuestro físico. Cómo nuestra manera de comer está robando la vida. Cómo el hecho de que prefiramos, que tengamos preferencia por el placer, por tener azúcar, por tener pan, está quitando vidas hoy en día. Tenemos que aprender porque Dios nos está hablando claro. Tenemos que aprender a cuidarnos, a ser prudentes, a ser sabios. Porque sabes, podemos abandonarnos en el temor, pero el temor lo único que va a hacer es que muramos. Porque el pago de la falta de fe, el pago del temor para la generación de Moisés fue morir en el desierto. Y yo no quiero morir en el desierto. Yo quiero llegar a la tierra prometida. Yo quiero disfrutar la tierra prometida. Yo quiero disfrutar a mi familia muchos años. Hay muchas lecciones, pero tiene que ver con que creamos lo que Dios habla de nosotros, cambiar nuestra manera de hablar hacia nosotros mismos. No se trata de que pobrecito de mí, es que siempre me va mal, es que estoy salado. Pongamos nuestra fe en el Señor. Número uno, deja las excusas. Número dos, haz un inventario de tu vida. Número tres, actúa en fe. Número cuatro, reenfoca tus pensamientos. Si quieres tener un nuevo comienzo, tienes que cambiar de forma de pensar. Fíjate, en Proverbios 4:23 dice así: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Cuidar el corazón no tiene nada más que ver con algo físico, tiene que ver con algo emocional y algo espiritual. Tiene que ver con la forma en cómo procesamos nuestra vida, cómo procesamos lo que vemos, sentimos, cómo procesamos lo que está a nuestro alrededor. Y dice la Biblia, tienes que cuidarlo, tienes que pasarlo por el filtro de su palabra. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué es lo que te está impidiendo tener un nuevo comienzo? Te puedo poner un ejemplo muy doloroso que he visto repetirse vez tras vez. Conozco muchas personas, adultas y aún jóvenes, que por haber tenido mal la relación o haber tratado mal a alguien de sus familiares y ese familiar murió, ellos viven amargados con una tristeza profunda, atados a lo que no hicieron con la persona que amaron mientras estuvo en vida. Y eso destruye. Hoy te quiero decir, tenemos que aprender a deshacernos de esa culpabilidad, renovar nuestra mente, reenfocar nuestros pensamientos, llevarlos a la palabra de Dios. Salmos 1, versículo 2 dice: sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. Ese que hace eso será como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Y termina de una manera increíble: todo cuanto hace prospera. Dios quiere darte un nuevo comienzo, pero necesitas deleitarte en esta palabra. Y el quinto punto es: confía en el Señor. Lo quinto que debemos de aprender a hacer es depositar nuestra confianza en Él, porque Él es nuestra victoria. En Él realmente está nuestra victoria. ¿Sabes? Quiero terminar con esta historia. En Lucas 11 habla la historia de un hombre amigo de Jesús, entrañable amigo. Una versión dice que era el mejor amigo de Jesús, llamado Lázaro. Lázaro se enferma y manda decir: avísenle a mi amigo Jesús. Porque siendo uno de los mejores amigos de Jesús, Lázaro sabía que él era el Hijo de Dios, sabía que había resucitado muertos, que había sanado enfermos, sabía que su amigo podía ayudarle a salvar su vida. Y las hermanas también, y le mandan a hablar, dice el versículo 3 de Lucas 11. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que al que amas, o sea, a Lázaro, está enfermo. Le están diciendo: ven para que sanes al que amas. Cuando llega Jesús, ahí lo vamos a leer ahorita en el siguiente versículo, Jesús le dice: está bien, tranquilos, ahorita vemos qué hacemos. Yo quiero que te pongas en los zapatos de Lázaro. Lázaro está ahí enfermo, quizá agonizando, sufriendo, y su amigo, el único que le puede ayudar, no se presenta nunca. Llegó un punto donde estaba muriendo y él viendo, yo creo, al horizonte, y nunca llegó Jesús. Yo quiero que te pongas en los zapatos de la hermana, las hermanas de Lázaro. Quizá esperando que Jesús llegara en el horizonte y nunca llega. Estaban molestos, quizás estaban tristes, llenos de dolor. Si Jesús amaba tanto a Lázaro, ¿por qué no vino? Versículo 4, oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad, fíjate esto, Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y cuando Jesús después de 2 días decidió ir y llegó a la casa de Lázaro, habían pasado 4 días desde que Lázaro estaba muerto. ¿Ya para qué? Ya no existe un nuevo comienzo cuando todo está muerto. Y quizás si te sientes, se murió tu matrimonio, se murió tu sueño, se murió tu vida personal. Y por mucho tiempo le rogaste a Jesús, pero ya se murió. ¿Ya para qué vienes, Jesús? ¿Ya para qué vienen y me dicen que hay un nuevo comienzo? ¿Ya para qué? Si estoy sufriendo, si ya no hay una respuesta. Jesús, fíjate sus palabras, le dijo, esta enfermedad no es para muerte. Tu situación no es para una muerte espiritual. Dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y hoy te quiero decir, prepárate, porque Él está por hacer algo nuevo en ti. Prepárate porque este no es el fin, cualquiera que haya sido por lo que has estado pasando en tu vida. Prepárate porque Dios se va a glorificar por medio de tus circunstancias. Prepárate porque Dios está por hacer algo nuevo, no lo puedes ver. Él está comenzando algo nuevo en tu vida y Él quiere hacerlo y estar más presente cada vez. Termino con esto. Deja de acordarte de las cosas pasadas. Ya no las traigas a memoria. Deja de martirizarte, porque Él ya te perdonó si tú lo llevaste a Él. Es tiempo de decir, muy bien, dejo las excusas. Lo que hice mal es mi responsabilidad. Perdóname. Número 2. Puedo ver mi vida, he cometido estos errores. Esto es lo que tengo que cambiar. Haz un inventario de tu vida. Actúa en fe. Cree lo que la Biblia dice. Reenfoca tus pensamientos y confía en Dios. ¿Sabes qué? Él está por hacer algo nuevo en tu vida. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Quizá este tiempo ha traído dolor a tu vida. Y a lo mejor en días pasados, en forma de oración o reclamo, le decías al Señor, ¿y ahora qué? Ya perdí esto. Y quizá le dijiste, ya me quitaste esto o aquello. Y pareciera que has perdido la esperanza en tantas áreas de tu vida. Yo hoy te quiero decir, Dios te quiere dar un nuevo comienzo. No lo puedes ver. Yo quiero que ahí con tus ojos cerrados, si tú reconoces que necesitas este nuevo comienzo y quieres pedírselo al Señor, porque ahí donde estás, mientras todos tienen sus ojos cerrados, levantas tu mano en alto como una señal de decirle, Señor, ayúdame en este nuevo inicio, dame un nuevo comienzo. Gracias, puedo ver sus manos, no te dé vergüenza, levántalo. Padre, yo pido por cada hijo, cada hija tuya que en este momento tiene su mano levantada. Tú los trajiste a este lugar para darles este mensaje. He aquí, yo estoy haciendo algo nuevo. Otra vez, voy a abrir camino donde solo había desierto. Voy a abrir ríos en medio de tu soledad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de tus hijos pueda acceder a este nuevo comienzo, a este nuevo inicio, Señor. Haz una obra nueva y profunda en cada uno, Señor.
En el nombre de Jesús.